un salmo relativamente bastante extenso, comparado con la mayoría de los otros salmos. Y vamos a ver si lo logramos terminar ahora. Si no lo logramos terminar ahora, si se extiende demasiado, pues vamos a continuar la próxima semana. Pero el tema central de este salmo parece ser, y digo parece ser porque es un salmo bastante complejo. Los comentaristas dicen que es uno de los más difíciles de interpretar. Sin embargo, tiene unas ciertas características que nos hacen entender que el enfoque del salmo, en medio de todas sus complejidades y sus variaciones, es el largo camino de Sinaí hasta Sion. O sea, la providencia de Dios en la vida del pueblo de Israel durante su travesía por el desierto, durante su travesía por todo aquel camino desde el Sinaí hasta que ellos llegan a Sion. De hecho, el Salmo comienza hablando de la entrada triunfal a Sion, y luego regresa y vuelve y regresa hasta llevarnos de nuevo a Sion, pero nos regresa al desierto, nos lleva a la tierra de Canaán, nos lleva a varios eventos en la vida del pueblo de Israel. Vamos a dividirlo en siete partes. Primero, vamos a considerar los versículos 1 al 6, en donde vemos una escena que nos describe la entrada triunfal de Dios a Sion. Cuando decimos la entrada triunfal de Dios a Sion, pues estamos haciendo referencia a aquel episodio en el pueblo, en la historia de Israel, cuando David había tomado posesión de Jerusalén, había vencido a los jebuseos, que eran los que controlaban Jerusalén, y luego, por revelación divina, él llevó el arca de Dios, que había estado abandonada por muchos años, llevó el arca a Jerusalén, específicamente al monte de Sion, por revelación divina. Entonces, vamos a leer los primeros versículos, los primeros seis versículos que nos describen la entrada triunfal de Dios a Sion. Dice: levántese, oh Dios, sean esparcidos tus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como he lanzado el humo, los lanzarás; como se derrite la cera del fuego, así perecerá los impíos delante de Dios, mas los justos se alegrarán, saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, Ja es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Hasta ahí nuestra primera sección de este salmo. Levántese, oh Dios, sean esparcidos sus enemigos. Si ustedes vienen conmigo al libro de Números, al capítulo 10. Números, capítulo 10, verso 35. Dice: cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Número 10:35. Aquí tenemos a Moisés en el desierto, diciendo exactamente lo que David está diciendo en el Salmo 68, verso 1. La única diferencia es que Moisés lo está diciendo en el desierto y David lo está diciendo en Jerusalén. Moisés lo está diciendo en relación a la travesía del desierto y en conexión con el monte Sinaí, que es donde ellos tuvieron su principal encuentro con Dios mientras estaban en el desierto. Y David en el capítulo 68 está diciendo lo mismo: levántate, o levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia a los que le aborrecen. Pero ahora lo está diciendo en el monte de Sion. En otras palabras, hay una conexión muy estrecha entre el Salmo 68 y el desierto, entre el monte de Sión, que es el aspecto central, digamos, del Salmo 68, el monte de Sión, y el monte Sinaí, que es el aspecto central del desierto en la vida de Moisés. Por eso decimos que este Salmo es un cántico, es un poema que nos hace contemplar el largo camino desde Sinaí hasta Sión. Ayer que íbamos con el hermano Carlos a visitar a unos familiares, él se refería al camino hacia la visita como un camino largo, largo y culebrero, queriendo decir un camino largo y lleno de muchas vueltas. Y ese es el camino de la vida, hermanos, el camino de todos los creyentes. Ese fue el camino también del pueblo de Israel, un camino largo, largo, y lleno de muchas vicisitudes, como aquellos caminos en las montañas, en ciertas regiones. Aquí en la Florida no se ve mucho eso, porque aquí todo es recto, 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 sin montañas y sin precipicios, pero hay lugares en donde para llegar uno a su destino tiene que subir, tiene que bajar, tiene que pasar por precipicios, tiene que dar curvas, tiene que regresar, tiene que, etcétera. Bueno, algo como eso es lo que describe el Salmo 68. Y nos describe ese camino, ese largo camino, hermano, desde el monte Sinaí hasta el monte Sión. Levántese, oh Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como él lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Esto, hermanos, no lo dice la Escritura y no se puede decir de una manera absolutamente dogmática, pero todo indica que estas palabras las usó David en la celebración que organizaron cuando trajeron el arca de la era de Edom Jebuseo, de el Jebuseo, donde se había abandonado el arca por cerca de 40 años, me parece. Y ahora David la había recuperado y la traía de vuelta a Sión. Y él dice, levántese, oh Dios, sean esparcidos sus enemigos. David recién había vencido a los jebuseos que tenían control de Jerusalén. Y David está invocando, o más bien está celebrando la victoria de Dios y está celebrando el hecho de que ahora Dios está regresando al lugar que le corresponde. Levántese, oh Dios, sean esparcidos sus enemigos, huyan de su presencia los que le aborrecen. Como él lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Pero los justos se alegrarán. Verso 4 dice, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja, en su nombre, alegraos delante de él. Y cuando el salmista, hermano, usa esas figuras simbólicas, retóricas, como decir, el que cabalga sobre los cielos, está usando un lenguaje militar en cierto modo, porque él está avanzando su causa, cabalgando, y más adelante se expande en ese pensamiento de que Dios es un guerrero que está peleando una batalla, está peleando. Moisés lo dijo cuando vencieron a los egipcios al otro lado del Mar Rojo. Moisés dijo, Jehová, Dios varón de guerra, Dios es un varón de guerra, él pelea batallas, él pelea nuestras batallas, hermano, él pelea las batallas de su iglesia. Por eso su iglesia nunca ha perecido, aunque la iglesia sea perseguida, aunque la iglesia sea despreciada, aunque la iglesia sea torturada, aunque maten a sus siervos en esta tierra, él siempre pelea por tu iglesia. Por eso nosotros no desmayamos, por eso nosotros no tememos, por eso nosotros tenemos que continuar en esta batalla, tenemos que perseverar, tenemos que estar allí siempre confiando en que Dios pelea nuestra batalla. El Señor le dijo a Josafat: no es vuestra la guerra, sino es de Dios. Paraos y estad quietos y ved la salvación de Dios con vosotros. Él pelea la guerra. David lo sabía, hermano. Cuando se enfrentó a Goliat, él dice: tú vienes a mí con espada y con lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque él sabía que Dios es el que pelea nuestra batalla. Así es, hermano querido. Dios pelea nuestra batalla. De la misma manera que David pudo vencer a ese ser gigantesco con unas pequeñas piedras insignificantes y una onda, y él siendo un jovencito, porque no era su guerra, no era él, no era su fuerza, era la guerra de Dios. Y eso es lo que está expresando aquí al salmista. Levántese, oh Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Pero su pueblo se alegrará, los justos se alegrarán. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre, alegrado delante de él. Esa es nuestra alegría, hermanos, es nuestro gozo. No importa qué tan débiles nosotros seamos ante los ojos de los hombres, no importa qué tan menospreciados seamos. Como Pablo decía, como pobres pero enriqueciendo mucho, como muriendo pero aquí vivimos. Así es la obra del Señor. Así que el salmista comienza, hermanos, expresando el gozo de la entrada triunfal a Sion, en los primeros 6 versículos. En versículos 7 y 8 cambia la escena y se refiere a Sion, al Sinaí, se refiere a Sinaí, el camino que recorrieron desde el Sinaí. Dice en el verso 7: oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando durmiste por el desierto, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, el Dios de Israel. Noten ustedes, hermano, él está hablando con una especie de nostalgia, ¿no? Cuando dice: Señor, cuando tú saliste delante de tu pueblo. David está visualizando hacia el pasado cómo Dios salió delante de su pueblo. Y lo llevó por el desierto, dice, cuando anduviste por el desierto, allí estaba el Señor con su pueblo. Iba delante de su pueblo. El Salmo 23 dice: por sendas de justicia me guiará por amor de su nombre.
Amén.
Y eso es lo que el Señor estaba haciendo con su pueblo. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto. Recuerda, hermanos, cómo el Señor ha andado con nosotros y nos ha guiado a través de los años.
Amén.
A través de, aun cuando éramos inconversos, el Señor estaba allí. Si nosotros pensamos y meditamos, nosotros vamos a poder ver al Señor guiándonos por el desierto. Y si nosotros pensamos en la historia de la iglesia, no de nuestra iglesia, aunque también nuestra iglesia tiene una historia, y nosotros vemos la historia de esta iglesia, y vemos tantas maravillas, tantas providencias, tantas cosas extraordinarias, pero vemos la historia de la iglesia, y vemos la historia de la redención en la Biblia, cómo el Señor siempre estaba siempre. Y aquí David lo está diciendo, refiriéndose al desierto. Y en el verso número 8 dice: la tierra tembló, también desfilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, el Dios de Israel. El largo camino desde Sinaí hasta Sion. David recordando Sinaí y celebrando la llegada de Dios a Sion en el Salmo 68. Los versos 9 al 14 nos llevan a otra escena. Recuerden, hermanos, los salmos son escenas diversas en el mismo salmo, ¿no? Los salmos son interesantísimos, de una manera de una forma diferente de literatura, que nos habla de la historia de la redención, nos habla de los atributos de Dios, nos habla de las obras de Dios, nos habla de la salvación, nos habla de los personajes bíblicos, de las misericordias de Dios, de las aflicciones del pueblo de Dios. De manera poética, nos habla de la creación, nos habla de la redención, de la providencia. De manera poética, a la manera poética de los hebreos, que no es similar a nuestra, ¿no? Nuestra manera de poesía es muy diferente a la de los hebreos. Pero veamos ahora en el verso 9, en adelante, 9 al 14, aquí parece estarte refiriendo, hermano, a Canaán. Ahora ya no está en el desierto, ahora está en Canaán. Dice en el verso 9, abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Y la heredad probablemente se refiere, hermano, a la tierra de Canaán. La herencia que Dios le dio a ese pueblo. Y la lluvia está hablando de cómo Dios bendijo con lluvia a esa tierra exhausta. Dice, a tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Y cuando Dios le prometió a los israelitas la tierra de Canaán, describió aquella tierra como una tierra que fluye leche y miel. Hablando del ganado y de la vegetación. Y Dios alimentaba esa tierra exhausta por causa del pecado. Y la bendice con su lluvia. En el verso número 10 dice, los que son de tu grey han morado en ella. Es decir, Dios llevó a su grey, a su rebaño, a esa tierra preciosa. Dice, por tu bondad, oh Dios, has provisto el poder. Oh, perdón, has provisto al pobre. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Allí el Señor enriqueció a aquellos esclavos desposeídos que venían de Egipto. Y el Señor los enriqueció. El Señor los llevó a una tierra que fluye leche y miel, a ciudades que ellos no habían edificado, a tierra productiva. A los pobres los enriqueció en su tierra. Dice el verso número 11, el Señor daba palabra. Había gran multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos. Y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de palomas cubiertas de plata y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente a los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Este es uno de los pasajes del Salmo, hermanos, que son un poco oscuros para interpretar. Pero podemos entender por el contexto, hermano, que está hablando de la tierra de Canaán, y está hablando de la palabra que el Señor le daba, o sea, sus promesas, sus profetas, sus instrucciones, sus mandamientos que el Señor le daba a su pueblo estando en Canaán. Y cuando dice en el verso 11, el Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Está hablando de mujeres, porque es el género femenino el que usa, ¿no? Había gran multitud de las que llevaban buenas nuevas. Y luego el verso 12 dice, huyeron reyes de ejércitos y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Está hablando de mujeres que se quedaban en casa repartiendo los despojos. Y está hablando de reyes que huyen. Esta es una escena, hermano, que se daba con frecuencia en las guerras. Cuando Dios le daba la victoria al pueblo, los reyes salían huyendo y dejaban todas las riquezas. Y las mujeres llegaban a recoger los despojos, las ropas, eran las mujeres. Y usualmente algún emisario era enviado a la ciudad para dar las buenas nuevas de la guerra, que habían ganado la guerra. Y entonces venían del pueblo y muchas mujeres venían a repartir despojos. Probablemente a eso se está refiriendo. Cuando dice el Señor daba palabra, había gran multitud de las que llevaban buenas nuevas, huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tientos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata y sus plumas como amarillez de oro. Menciona aquí plata, menciona oro, tientos, que son implementos de cocina o de comida. Cuando esparció, dice el verso 14, el omnipotente a los reyes de allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Este es un símil, está comparando a estos eventos como cuando nevaba en el monte Salmón, que es un monte que no se menciona mucho en la escritura, pero era un monte elevado, según los comentaristas, donde caía mucha nieve y era muy fértil, muy fructífero. Entonces, cuando el Señor esparcía, dice el verso 14, a los reyes, era como si hubiese nevado en el monte Salmón. Algo bueno estaba pasando, porque el Señor había vencido a sus enemigos. Y plumas con amarillez de oro y alas de paloma cubiertas de plata, se está refiriendo, hermano, a riquezas, de una manera simbólica y poética, de cómo el Señor despojaba a los enemigos para darle a su pueblo. En otras palabras, los versos 9 al 14 está hablando del establecimiento del pueblo en Canaán y las victorias de la nación en Canaán. Desde Sinaí por el desierto hasta Canaán en medio de las victorias. Luego de los versos 15, al verso 23. David se refiere específicamente, hermanos, a la elección soberana de Dios sobre el monte Sinaí. Y hace referencia a los montes, a montes más grandes, más altos, más imponentes que el monte Sinaí. Y específicamente menciona al monte Basán, pero menciona otros montes también. Pero se refiere, lo hace para poner en contraste el hecho de que el monte Sinaí era más pequeño que aquellos montes, pero era el que Dios había escogido. Verso número 15 dice, el monte de Dios es el monte de Basán. Claro, pues todos los montes le pertenecen al Señor, ¿no? Y el monte Basán, hermano, era un monte muy imponente. Pero no jugaba un papel muy prominente en la historia de la redención. Cuando la Biblia se refiere al monte Basán, usualmente lo hace en referencia a ganado. Por ejemplo, se refiere a los profetas falsos y a los sacerdotes mediocres y a las mujeres explotadoras como vacas de Basán, porque se producía mucho ganado allí, y en otros pasajes habla de esa característica de Basán. Era un monte de Dios. Monte de Dios es el monte de Basán. Monte alto el de Basán, porque era un monte imponente. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Lo que está diciendo aquí el salmista, hermano, es que esos montes altos, imponentes, incluyendo a Basán, eran muy imponentes, pero no eran los que Dios había escogido para morar. Y él pregunta de una manera retórica, hermano, y poética, ¿por qué observáis esos montes altos al monte que deseó Dios para su morada? Ustedes son más altos, más majestuosos, pero Dios no los escogió para su morada. Dios escogió a Sion para su morada. Y Sion era una montañita, hermanos. Era un cerro, realmente. No era un monte imponente, pero fue el que Dios escogió. Es lo que dice David, lo que dice Pablo, ¿no? Que a lo débil del mundo escogió Dios. A lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A lo débil para avergonzar a los fuertes. a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Los carros de Dios, dice el verso 17, perdón, el verso 17, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares, de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. El santuario de Dios, de Sion. O sea, ahí estaba el santuario de Dios. De nuevo, el Señor aquí se está presentando como un varón de guerra, con carros de guerra por veintenas de millares, de millares. Sí. Viene el Señor a Sinaí, a su santuario, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Ja, su Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación, Dios nuestro Dios, ha de salvarnos y de Jehová el Señor es librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo, de Basán te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de la sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. Así que aquí el Señor está hablando, hermanos, el profeta está hablando de parte de Dios acerca de la guerra del Señor por Sion. Y cómo Dios subió a lo alto, y Pablo usa esto en Efesios para hablar acerca de cómo él enriquece a su iglesia con dones, con ministros. En el verso 18 dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos a Jehová. Es decir, después de sus guerras, Dios levantaba hombres, Dios traía dones para su pueblo, Dios enriquecía a su pueblo a través de la tierra. Esto lo usa Pablo en Efesios para hablar de cómo Dios, a través de Cristo, peleó esta guerra para enriquecer a su iglesia con ministros, ministerio. Bendito el Señor que cada día nos colma de beneficios, dice el verso 19, el Dios de nuestra salvación. Nuestro Dios ha de salvarnos, de Jehová el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos. En el verso 22 dice, el Señor dijo, de Basán te haré volver de las profundidades del mar. Probablemente se está refiriendo, hermanos, a que de una guerra en Basán, Dios iba a traer a su pueblo victorioso. Y dice, te haré volver de las profundidades del mar, de Basán, verso 23, porque tu pie se enrojecerá de la sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. Verso 23 es bastante violento, ¿no? Bastante grotesco. Está hablando de guerreros que vienen de una victoria con los pies enrojecidos de la sangre de sus enemigos y los perros con la lengua roja de la sangre de sus enemigos. Dios proclamando la victoria de su pueblo en Sion. Es interesante, hermanos, cuando nosotros leemos en el segundo libro de Samuel cómo David venció a los jebuseos, que eran los que tenían el control sobre Jerusalén. Fue una batalla completamente desigual. El pasaje dice que los jebuseos le sacaban los ojos y dejaban mancos a todos los que intentaban invadirlo, pero David lo logró. David logró vencerlo. David descendió de aquel monte enrojecido de la sangre de sus enemigos. Esto, hermanos, lo que nos está evocando es la victoria del pueblo de Dios. No con ejército, no con fuerzas, sino con mi espíritu. No es nuestra suficiencia. Pablo dice, ¿quién es suficiente para estas cosas? Nuestra suficiencia viene de Dios. Nosotros no podemos por nosotros mismos, no tenemos las fuerzas en nosotros mismos, pero el Señor nos ha dado las fuerzas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No somos nosotros, el Señor nos ha llamado, el Señor levanta a su pueblo, el Señor levanta a sus ministros, el Señor levanta a su iglesia y la trae por el desierto hasta llevarla a donde Él quiere, hasta glorificarse en su pueblo. Vamos a continuar la próxima semana con este sábado. Oremos, Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por permitirnos contemplar estas escenas maravillosas, poéticas, de las obras que tú has realizado en el pasado con tu pueblo, Señor. Que podamos nosotros decir, como David, oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló, destilaron los cielos en tu presencia, aquel Sinaí tembló delante de ti. Y así lo hiciste también, Señor, en Canaán, bendiciendo a tu pueblo y en medio de las batallas y de las guerras. Y nosotros ahora podemos proclamar con David, levántese, oh Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia a los que te Gracias, Señor, por tratar tu iglesia, por sustentar a tu iglesia, por conducir a tu iglesia, por conducir nuestras vidas, Señor, a pesar de nuestras fraquezas, debilidades, de nuestras carencias, Señor. Porque no son los montes altos, sino es el monte que tú has escogido.
Sí, Señor.
Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Amén. Amén.